Ahora, 20 minutos con su emisora más cercana.
La brújula de Navarra. Roberto Bascoy, Onda Cero.
Buenas tardes. La presidenta de Navarra, María Chivite, anuncia que el gobierno foral presentará alegaciones al informe de anticorrupción sobre Belate. Todo ello en medio de un clima de crispación del que hablaremos en unos minutos con Eduardo Ortiz, profesor del Colegio La Rauna, que hoy junto a sus alumnos, ha presentado un contrato ético para personas que están en política. 19:20:46, esto es La Brújula de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El gobierno foral presentará alegaciones al informe de anticorrupción sobre Belate. El Ejecutivo se sigue aferrando al informe de la Cámara de Comptos que hace meses apuntaba a irregularidades administrativas en la adjudicación, pero sin llegar a la nulidad del contrato. 24 horas después de que se conocieran los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la presidenta navarra María Chivite se ha pronunciado. Dice que no hay delito. La jefa del Ejecutivo, que a finales de junio calificó la adjudicación de Belate como la más transparente de cuantas ha ejecutado su gobierno, insiste en que se trata de errores administrativos y que no hay delito alguno. Niega que puede hablarse de corrupción y de mordidas y discrepa del criterio de anticorrupción. Anuncia asimismo que presentarán alegaciones.
Desde luego que no hay corrupción, nada se pone en los informes al respecto de esto, que desde luego no ha habido daño patrimonial para la Hacienda Navarra, por lo tanto para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses. Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas. ¿Qué quiere decir irregularidades administrativas? Bueno, pues errores en la gestión o amplio margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos, bueno, pues de las obras que se han auditado.
Mantienen, no obstante, que hay margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos de las obras que se han auditado. Esta conclusión es una de las que se recogen en el informe de Comptos que se presentó antes del verano.
En este caso, los criterios jurídicos del propio gobierno y de la Cámara de Comptos son coincidentes. Al respecto, por ejemplo, del tema de Belate, no es coincidente con la UANA. Como digo, son diferencias de criterios. Por lo tanto, yo desde luego respetar, pero sí que bueno, presentaremos alegaciones al informe, como también dijo ayer, apuntó ayer el consejero Ayerdi, en cuestiones que entendemos que no se ajustan.
El informe sobre el desdoblamiento de Belate es el que más se ha puesto el foco mediático, pero no el único. En la tarde de ayer, los que fueran gerentes de Nasubinsa entre 2015 y 2023 comparecieron ante los medios para explicar con minuciosidad por qué el informe de la OANA no es correcto en sus valoraciones de las adjudicaciones de vivienda en Ripagaina, Acciona y Servinávar. El actual consejero de Desarrollo Rural, José María Ayerdi, dio una rueda de prensa junto a Alberto Bayona, ambas en calidad de gerentes de Nasubinsa. Durante 35 minutos las explicaciones fueron prolijas, con detalles técnicos y legales sobre los procesos de licitación y cuestiones que en su opinión rebaten lo que calificaron de juicios de valor categóricos del informe de anticorrupción. No hubo respuesta clara para dos preguntas: ¿por qué no existen las actas de la mesa de contratación y quién presidía esa mesa? José María Ayerdi.
¿Quién presidía?
Ninguno de ellos ha presidido, de hecho los miembros, pero...
O sea, son cuatro personas, hay un secretario, pues entiendo que en el acta de constitución, que no existe, en el acta de constitución, pues lógicamente una de esas personas habría sido elegida presidenta de la mesa.
Curiosamente, la persona que tiene a su lado, Alberto Bayona, era uno de esos cuatro miembros de la mesa de contratación. José María Ayerdi no lo nombró y Bayona permaneció en silencio. Mientras tanto, Bildu, socio externo del gobierno que propuso a Edurne Guinoa al frente de la Oficina Anticorrupción, guarda silencio. No así los partidos de la oposición que pidan llevar los informes a los tribunales. UPN, que ya dio ese paso cuando se conocieron los detalles de la adjudicación, ha anunciado que adjuntará estos informes a su denuncia por las obras del desdoblamiento de Belate. La presidenta regionalista, Cristina Ibarro, cuestiona la auditoría externa encargada por el gobierno y se muestra sorprendida por la falta de dimisiones.
Informes demoledores contra el gobierno de María Chivite, que desde luego no se puede calificar de honesto con todo lo que conocemos. Todavía María Chivite no ha podido justificar cómo ha terminado adjudicando su gobierno un contrato de más de 76 millones de euros a Santos Cerdán. ¿Qué más tiene que ocurrir para que María Chivite dimita?
En la misma línea, el Partido Popular ha exigido a la presidenta del Gobierno que sea el propio Ejecutivo Foral quien traslade el caso a la Fiscalía. El presidente del PP de Navarra, Javier García, advierte que, de no hacerlo, estarían intentando ocultar un posible delito.
No hablamos de simples irregularidades administrativas, como dice hoy la señora Chivite, sino actuaciones que incluso podrían ser nulas de pleno derecho. Todas las obras investigadas fueron adjudicadas a empresas vinculadas con Santos Cerdán y con el señor Ancho Alonso. Y si el gobierno de Navarra no lo hace, estará intentando ocultar un posible delito.
Y la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de prisión provisional al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en la trama de amaño de obras que investiga en el caso Koldo. Y venimos a Pamplona porque hoy en Más de Uno Pamplona hemos repasado con Borja Izaguirre, concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, el estado de las diferentes obras que se están realizando en la ciudad y los distintos proyectos que se van a llevar a cabo. Milagros Bidondo.
Uno de los que se ha retrasado es la impermeabilización de la estación de autobuses para eliminar las goteras, cuyo inicio de obras estaba previsto para después de los Sanfermines. Izaguirre dice que no habrá sanciones, también señala cuándo comenzarán las obras y explica el motivo de la demora.
Pues por lo visto se ha retrasado algo la licitación, la propia concesionaria, Rectalia, y nada, están recibiendo ahora las ofertas de las constructoras. Yo creo que en breve nos darán buenas noticias y nos explicarán cuándo iniciar las obras. No ha habido ningún problema, en eso estamos, en solucionar y negociar. Nos enseñaron el proyecto, lo cual luego le dimos el visto bueno al proyecto, es decir, para todo rodado.
Respecto a la hoja de ruta para la rotonda de San Jorge, Izaguirre no da plazos, pero confirma que septiembre es un mes clave porque se conocerá al ganador del concurso. También este mes se inaugurará el corredor sostenible de Pío XII, coincidiendo con la Semana de la Movilidad. Por otra parte, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible se muestra muy orgulloso de la reforma de Sarasate y el traslado de las estatuas pese a la polémica.
Es el gran momento del proyecto de Sarasate, la transformación del futuro bulevar de nuestra ciudad, diría yo. No entendemos tampoco por qué ha habido esta polémica, este ruido, porque en definitiva teníamos que darle una coherencia, digamos, documental a tanto al PRI como al plan municipal, y lo que hacemos es garantizar la misma protección y que las tengan también en Taconera.
Y el Departamento de Cohesión Territorial ha presentado la campaña Hola Bus, Caixo Bus. La iniciativa presente pretende sensibilizar a la ciudadanía navarra sobre las ventajas del uso del autobús público y discrecional para sus desplazamientos. La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, recuerda el valor estratégico que el transporte en autobús tiene para Navarra y defiende el uso del transporte público y discrecional de viajeros.
Pretendemos que la ciudadanía siga subiendo a esa ola ya casi prácticamente imparable de uso del transporte público como alternativa al vehículo privado, ya que bueno, pues este tipo de transporte es mucho más sostenible, mucho más saludable y también es mucho más económico. Trabajemos entre todos por una Navarra mucho más sostenible, cohesionada.
Y profesionales de la sanidad se han concentrado esta mañana en la explanada del Centro de Consultas Príncipe de Viana, convocados por Comisiones Obreras, SACHE y UGT, para denunciar la falta de avances en Navarra en materia de derechos laborables. Reclaman unas condiciones justas acordes, dicen, a los tiempos y a las profesiones que ejercen. Pachi Larumbe, en representación de los tres sindicatos, señalaba que el Ministerio pretende cerrar la negociación sin dar respuesta a ninguna de las principales peticiones.
Decirle al Gobierno de Navarra que esa tentación que pudiera tener de unas clasificaciones profesionales coste cero, que no las vamos a admitir. Otro de los puntos importantes sería la actualización de la jornada real de 35 horas. Otra, el acceso a la jubilación anticipada, dado que el personal de los servicios de salud pues reúne todos aquellos requisitos en la Ley de la Seguridad Social para tener un coeficiente reductor y poder jubilar anticipadamente, vamos, sin ninguna merma en la pensión.
Y en Tudela, el alcalde de la capital ribera, Alejandro Toquero, ha hecho público que Riesgos de Navarra les ha anunciado un nuevo retraso hasta 2026 de la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra, algo que en opinión de Toquero es inadmisible.
Un nuevo engaño, un nuevo incumplimiento, una nueva tomadura de pelo para toda la ribera de Navarra. Ya en octubre del 2024, la presidenta Chivite se comprometió personalmente a llevar a cabo esa licitación en la primavera de 2025. No solo nos engañaron, sino que yo creo que es una nueva muestra de desprecio a la ribera.
Y y 38 establecimientos participarán en el primer concurso de ensaladilla de Navarra.
Tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre y la final se celebrará el día 30. Se presentarán desde recetas tradicionales hasta propuestas más innovadoras. Habrá un jurado profesional y otro popular al que los interesados podrán inscribirse a través de la web oficial del evento. José Luis Melero, director comercial de Maestros Aceituneros, se muestra satisfecho de la acogida en esta primera edición.
Sí, la verdad es que la aceptación ha sido muy importante y intentar ser la mejor y bueno, la verdad es que luego también el premio es muy interesante y también se ha abierto mucho al público porque hay un jurado que es un jurado popular que tendrá que decidir cuál es la mejor de todas.
Y en tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 14 años de prisión impuesta el pasado junio por la sección segunda de la Audiencia Provincial a un hombre que violó y agredió a su mujer en Pamplona y que también maltrató a un hijo menor de ella de una anterior relación. Y agentes de la Policía Foral, adscritos al grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Tafalla, han detenido en Peralta a dos varones, padre e hijo de 61 y 31 años respectivamente, por un delito de extorsión y amenazas a varias empresas de Navarra y La Rioja.
La previsión del tiempo.
Hola Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mañana miércoles en Navarra esperamos un día de ambiente soleado con algunas nubes bajas, matinales y vespertinas. Las temperaturas diurnas tenderán a subir y el termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 34 grados en Pamplona, 33 en Estella, Lizarra, Tafalla, Tudela y Roncal, 31 en Baztán. Al margen de todo ello soplará viento flojo de componente este, girando al mediodía a flojo de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a estas horas, 19:31:33, tenemos 22 grados en Pamplona, 24 en Estella, 25 en Tafalla y 27 en Tudela.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Tiempo para la entrevista en la brújula de Navarra. En la primera parte de este espacio hemos hablado prácticamente todo el rato del asunto Velate, del informe anticorrupción, en definitiva del clima de crispación que hay en la política navarra que se puede extrapolar perfectamente a la política nacional. Y en este sentido, esta mañana se ha presentado un contrato ético para personas que están en política. Y al frente está Eduardo Ortiz, profesor del Colegio Claret Larraona de Pamplona. Hola Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Te voy a decir una cosa, Eduardo. Ética y política parece que no casan mucho, la misma frase.
Pues si es así, es que algo hemos hecho mal en esta sociedad, que nos hemos dejado por el camino algo importante.
¿Qué tratáis de presentar o qué tratáis de realizar con este contrato ético?
Bueno, primero habría que decir... Los chavales han transmitido, yo creo, dos cosas importantes antes de la propuesta que han hecho. La primera es que estaban muy preocupados. Y a mí que chavales de 17 a 20 años te digan que están muy preocupados de lo que están viendo, es ya un indicador. Y por otro lado han hecho un llamamiento muy directo, muy contundente a nuestra clase política para decirles que ya está bien, que con esta situación no vamos a ninguna parte buena. Y a la vez han hecho un llamamiento al resto de los ciudadanos. Parece que hay mucha gente como que se está bajando del tren, que ya no cree en la política, que todos los políticos son iguales. Este rollo, si me permites, que venimos escuchando desde hace tiempo y que hace que haya una parte que mire para otro lado y que haya otra parte que esté comprando, también entre comillas, opciones extremas, discursos de odio. La preocupación es grande. ¿Qué han hecho estos chicos? Por proponer algo, pues una herramienta sencilla, un contrato ético para todas las personas que están en política y que tienen puestos de responsabilidad y que pretende ser como un elenco muy sencillo de mínimos éticos exigibles a cualquier servidor público.
¿Y cuáles son esos mínimos?
Pues son 5 mínimos que pensamos que recogen las exigencias, las demandas de los ciudadanos, como son todo lo referente al respeto al adversario político y a la forma de tratarle, la necesidad de no mentir, manipular, difundir bulos, todo lo referente a la información, el atender, el deber de todo político en la medida de sus posibilidades, atender a todos los medios de comunicación. Nosotros en el taller de política y sociedad llevamos tiempo viendo con preocupación que hay partidos que no van a determinadas tertulias, que hay partidos que no dejan entrar a sus mítines a determinados medios. Los alumnos, como dicen, flipan con esto. ¿Pero qué es esto? Si es que la prensa es un poder fundamental del Estado de Derecho. En cuarto lugar, el compromiso por sentarse, escucharse, mirarse a la cara, dialogar y llegar a consensos con los problemas, ante los problemas más básicos que tenemos. Con preocupación, con horror, hemos visto lo que ha pasado con la Dana, con los incendios, o sea, situaciones que no tenían más que otra salida que coordinarnos, que cooperar, hemos visto todo lo contrario. Y por último, un apunte a la corrupción, la necesidad de abandonar el cargo inmediatamente ante una condena o también ante la apertura de una investigación judicial o de fundadas sospechas, como se han dado casos últimamente, que lleguen por todas partes sospechas de que una persona puede haber incurrido en un delito de corrupción.
Eduardo, yo que ya tengo cierta edad, este clima de crispación política lo he visto prácticamente siempre. Recuerdo, mis primeros recuerdos un poco así de política cuando era niño, era con aquellos enfrentamientos tremendos que tenían Aznar y Felipe González, y luego se ha ido sucediendo, ¿no?, con los diferentes gobiernos. ¿Ha cambiado algo? ¿Es diferente? ¿Es más grave? ¿Es peor? ¿Es diferente?
Es más grave, claro. Tensión, debate, intensidad la ha habido siempre. Forma parte del juego democrático, de la salud democrática, yo diría. Lo que parece que es diferente es el mirar al adversario como un enemigo, el aumento del rencor, de la tensión, del odio. Es que ese camino nos va llevando muy bien, no sabemos hacia dónde. Pero sobre todo, el reconocimiento, la falta, yo creo, de respeto, de reconocimiento en el adversario político como una persona digna, que tiene una palabra que decir, que merece mi respeto, a la que tengo que escuchar. Esto se está perdiendo. Yo creo que estaremos todos de acuerdo a marchas forzadas.
Este contrato ético ya no es la primera vez que lo presentáis. Y leo una entrevista tuya en 2024, marzo de 2024, en El País, donde dice el titular: fracasa el código ético que políticos como Feijóo o Patxi López firmaron a estudiantes de Pamplona dentro de la campaña electoral. Y lo que dices tú, nos han mentido a la cara. Si nos han mentido con esto, ¿qué no harán con lo que tienen por detrás? Más contundente no pudiste ser, Eduardo.
Es que yo creo, sinceramente, yo creo que cuando una persona que está en política firma, lo hace queriendo cumplir. Pero es que un problema que tenemos aquí es que pensamos que el que polariza, el que divide, es el que tenemos enfrente. Nosotros aquí no venimos a juzgar a nadie porque no podemos hacerlo. Pero este contrato ético lo que sí pide es: jo, ponte tú delante de tu espejo, mira a ver qué no estás haciendo bien tú, y vamos entre todos a ir sumando. Yo creo que lo firman verdaderamente con buenas intenciones. No creo, quiero creer que no hay un deseo de faltar a la verdad delante de estos jóvenes, y menos de personas jóvenes.
¿Esto ahora qué recorrido tiene?
Pues lo hemos enviado hoy a todos los partidos políticos con representación en el Congreso, y hemos también abierto una herramienta en change.org/contrato ético, para que todos los ciudadanos que quieran, de algún modo, con su adhesión, apoyar la iniciativa, lo puedan hacer. El recorrido, pues veremos, ojalá lo tenga. Va a depender también de los ciudadanos. A mí me gustaría lanzar a la gente la pregunta de si hay algo mejor que esto. Quiero decir, ¿se nos ocurre otra idea que pedir a nuestros representantes que cumplan los mínimos éticos que tienen que cumplir? Otra iniciativa, quiero decir, ética, cívica, responsable, constructiva.
Eduardo Ortiz, profesor del Colegio Clarit, La Raona de Pamplona, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en La Brújula de Navarra.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Onda Cero Navarra.
Supongo que ya conoces alguna tienda Bicarpin, pero siempre está bien volver a visitarla, porque si tienes alguna duda o indecisión para hacer algún trabajo de pintura, vas a salir de la tienda con todo claro al respecto. En cualquier tienda de Bicarpin Pinturas descubrirás todo un mundo de color. Y recuerden que hoy es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la brújula de Navarra. Buenas tardes.